Yo no es que sea un opositor a los debates. Lo que me parece es que debates tan medulares como el futuro de la República Argentina y en una elección donde podés hipotecar a 3 o 4 generaciones de los nuestros con un error, yo no lo puedo dejar a mano de los tiempos televisivos. ¿Cuál es el apuro? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y si la Argentina tiene un problema económico tan grande, como todos sabemos que lo tiene, sobre todo a partir de la deuda tomada por Mauricio Macri y el regreso del Fondo Monetario Internacional, sumado a eso, pandemia, la guerra, la sequía, yo no puedo contestar la solución en 2 minutos. O no es tan grande el problema, o estamos hablando con, qué sé yo, con Harry Potter y un montón de compañeros que tienen las mismas propiedades. Como eso no es así, yo lo primero que me pregunto es cuál es el apuro. Todo el tiempo del mundo para explicar de qué se trata, a través de cualquier mecanismo, no sé si es este, porque yo lo que quiero recordar es que es un mecanismo importado, básicamente concebido por la política norteamericana, que es binaria. Entonces es una charla de dos tipos, donde las cosas se resuelven de otra manera, es una pelea de dos. La Argentina, desde el punto de vista político, no tiene ese formato. Puede ser reservado para una segunda vuelta, donde son dos, pero después me parece que tenemos que buscar una forma donde cada uno cuente con todo el tiempo necesario y con todos los recursos necesarios. Tampoco me gusta esa onda de examen de escuela secundaria, donde no se pueden apoyar en una filmina, no pueden tener papeles, no pueden tener. ¿Por qué? Digo, no entiendo las limitaciones
Gustavo,
del.
bastante esquemático también, ¿no? O sea, cuando expone uno y recién al rato puede intervenir uno u otro, se pierde lo que dijo el primero. Por lo menos esa sensación fue la que tuve cuando lo escuché.
Sí, y además, en 2 minutos, solo puedo tirar consignas, pero generalmente no puedo tirar el cómo, que es lo más importante. Porque en la consigna es muy difícil que el planteo no sea queremos terminar con la inflación, pero me tenés que contar cómo. Es muy difícil que no me diga queremos terminar con la desocupación, pero me tenés que contar cómo. Y así sucesivamente. Hay otras situaciones que algunos candidatos no la expresan porque no coinciden. Digo, les cuesta muchísimo hablar de especificación de la economía cotidiana, hablar de no tomar deuda, hablar de. Bueno, cuesta mucho.
Lo que
Así
sí te
que
marca,
eso por un
Gustavo.
lado, y no lo digo por estos candidatos, sino por todos. No puede haber un debate que esté encorsetado por los tiempos televisivos.
Lo
Esa
que
es
sí
una
noté
democracia muy amañada.
que marca es en por ahí la falta de respuestas concretas en algunos casos que no pudieron ni siquiera llenar ese minuto y medio. Por ejemplo, se me viene a la mente enseguida la de Patricia Bullrich al momento de no poder responder de economía y lo único que hacía era repetir el nombre de Melconian. En 1 minuto y medio lo
Sí.
repitió 3 veces y quedó en eso y nadie entendió nada.
Es cierto, pero yo insisto, yo lo que estoy planteando es un mecanismo al margen de estos personajes. Después cada personaje, en el presente del debate, bueno, le meterá su impronta, sus aciertos, sus errores, pero si yo doy 2 minutos, abro consignas, abro tiempo para frase de remera o de pasacalle. Abro la posibilidad de una piña de knockout en lugar de que vos me cuentes realmente qué es lo que querés hacer y cómo llegar a ese fin. Y eso no, la verdad que no hay forma. En 2 minutos no hay tiempo. Si no podés llenar 2 minutos es mucho peor todavía. No
Claro.
cabe ninguna duda. Pero
Lo que sí muchas veces tenemos disponible, y sé de muchísimas personas que no se toman el tiempo ni tienen el interés de usar ese tiempo para conocer un poco más las propuestas, son las plataformas de campaña que la mayoría de los candidatos y la mayoría de los partidos suelen subir como para poder explicar un poco más en profundidad cada una de las de las cosas que quisieran hacer, pero eso no es algo que se difunda tanto y tampoco es algo que la gente se tome tanto tiempo para ver.
Bueno, ahí está el problema. Si no se difunde tanto, estamos ante una democracia imperfecta. Si tenemos ciudadanos que tampoco tienen ganas de saber demasiado, la democracia es más imperfecta todavía, con responsabilidades compartidas entre el Estado y los hombres y las mujeres de a pie. Esto no se construye solo, esto se construye desde abajo y obviamente se empuja a que arriba se entienda cuál es el clamor. Si abajo hay una necesidad de saber, seguramente el debate sería distinto, en eso coincido perfectamente, pero yo no necesito una velocidad de TikTok para estar armando esto. Esto es otra cosa, esto tenemos que tener un grado de responsabilidad muy grande cuando el futuro está en juego. Entonces, acá no me tienen que llevar de la mano ni los tiempos de las redes sociales, ni los tiempos televisivos. Yo tengo que exponer, sobre esa exposición se harán resúmenes, se harán cortes, lo que vos quieras. Pero a mí me tenés que contar cómo llegamos hasta ese lugar, si no, no me estás diciendo absolutamente nada. Y para eso, generalmente, no es solo qué hago, porque el qué hago lo genero sobre una situación preexistente. Y yo tengo que contarte cómo llegamos a la economía argentina de diciembre de 2019, porque si no, no se entiende nada qué es lo que sucede ahora. ¿Quién tomó la deuda externa ante el Fondo Monetario Internacional y antes ante los bancos privados para totalizar una deuda de deuda nueva total de 120 mil a 130 mil millones de dólares? Porque si no, parece que yo lo que estoy solucionando son problemas meteorológicos. Hoy llovió, no, 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 hoy no llovió. El problema fue mucho antes y hay que poner el acento en que ese formato de modelo de colonia no debe de repetirse para no volver a repetir el problema. Eso lleva más de 2 minutos solo explicar el pasado, ¿eh? Y después te tengo que decir cómo salimos de esa historia. Por eso digo, me parece que tendría que haber otro formato donde tengamos hasta en días sucesivos, no tiene por qué ser un solo día. Digo, cuando le estoy poniendo tanta regla a querer saber cómo va a ser un próximo presidente de la nación, a mí me da la sensación que esa regla lo único que generan es que yo no lo sepa, o que lo sepa a medias. Y guarda, porque en este formato un buen actor le puede ganar a un buen candidato, ¿eh?
Entonces, digamos, en tu mirada, ¿no? El debate no ha dejado demasiado hacia la gente, hacia el votante. ¿Qué te parece que si cambió alguna perspectiva, alguna mirada del votante para el 22?
Mira, en el debate del 15, que fue el primero de la historia política argentina, por ley, ¿no? Creo que se modificó el 1.3 o algo por el estilo. Esto no quiere decir que esta variable no pueda modificarse desde ya. La sensación que me dejó el debate del otro día es que es un primer tiempo, vamos a hablarlo de manera, ponerle futbolera. Un primer tiempo donde todo el mundo salió a especular, a cuidar el cero, a no perder, y que seguramente en función de algunas cosas vamos a tener un debate muy distinto el domingo. Fíjate la conferencia de prensa que tuvo que dar, obligada, que tuvo que dar Patricia Bullrich para inventar un resfrío, una gripe o qué sé yo, y uno ya entiende perfectamente que no veremos a la misma Patricia Bullrich, que seguramente estarán estudiando algunos formatos para atacar y tratar de ganar la iniciativa al debate. Pero esto es fruto del primer tiempo, donde las cosas realmente las mostraron a ella como la gran perdedora de la noche. Entonces, seguro estarán buscando una cantidad de fuegos artificiales para decir lo mismo desde con otro grado de efecto, ¿no? Y me parece que lo mismo con cualquiera de los otros candidatos, de los tres que tienen chances. Schiaretti por ahí seguirá hablando de Suiza. Yo no sabía que Suiza quedaba en el corazón de la Pampa, arriba de la Pampa húmeda, ¿no? Porque la verdad que habló de una provincia que me cuesta reconocer. Y Miriam Bregman, que estuvo muy bien en su dialéctica. Obviamente que lo hace en función de no tener nada que perder, pero siempre, pero no quiero bajo ningún punto de vista subestimar su palabra y su formato, que me pareció de lo más sólido de la noche en algunos momentos de estar recibiendo y tirando piñas en el centro del ring. Me pareció
Gustavo.
sólido más en cuanto a lo técnico, y por ahí fue un mensaje donde en algún momento le faltó un poquitito como de ángel, ¿no? Que siempre es importante tener en estos momentos.
Lo que remarcás vos de Miriam Breckman, lo hemos visto con varios analistas, incluso se ha notado mucho en las redes y los distintos medios, y para analizar también un poco el funcionamiento y la necesidad o no de este tipo de debates. Desde distintos sectores se la marca como la persona que mejor parada quedó, que más sólida estuvo durante el debate. ¿Modifica mucho lo tan bien que estuvo supuestamente en el debate para la definición electoral?
No, no, yo creo que no. Me parece que defendió muy bien, y no quiero ser peyorativo, al contrario, pero defendió muy bien al 2% del padrón. Y es eso lo que hizo. Me pareció fantástico. Defendió muy bien su postura. El resto no estuvo tan bien para defender los 3/3 a casi el 90% de los argentinos. Esto es o al voto del 90% de los argentinos. Esta es la diferencia. Yo no creo que se mueva mucho el amperímetro, digo, porque, a ver, el debate es importante, sí, el debate es importante. Ahora, si en 2 horas de televisión yo voy a cambiar mi voto, algo está pasando en la sociedad también, ¿eh? No, no, no. Hemos perdido por ahí el grado de pertenencia a matrices ideológicas, y a mí no me 2 horas de televisión no me puede hacer cambiar mi posición frente a la Argentina que quiero, porque la tengo elaborada de manera preexistente al debate, en mi caso, no sé, 40 años antes. Pero si esto es así, pucha, hay algo que también falla. Es importante para verlo, para agudizar algunas contradicciones, pero insisto, no, 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 no me parece que este formato sirva. Me parece que este formato podría desarrollarse a lo largo de toda la campaña. No puede ser que dentro del temario, si no fuera por el pueblo, no esté derechos humanos en la Argentina. No puede ser. Tiene que salir solito, como un padre nuestro, en esta Argentina que llegó a la democracia después de 30.000 desaparecidos, después de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, después de robo de bebés, de vuelo de la muerte, de censura, de exilio, de presos políticos, de fosas comunes. La verdad que no, no, no puede pasar, salvo que vos digas, bueno, esto va a ser 4 horas, y en 4 horas solamente pueden entrar esta cantidad de temas. Y esa reducción de la discusión del futuro me parece muy problemática. Sinceramente, lo veo como un gran, 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 gran problema que tenemos que resolver como sea en algún momento, porque esto no sirve. Digamos, así como no sirvió el de 2015 con una ONG bancada por la Embajada de los Estados Unidos, tampoco sirve el hecho de estar tan ceñido a los tiempos televisivos. Pero es una posición, ni tengo que aclararlo, pero muy personal, es lo que me pasa a mí. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande en contarle a la gente qué es lo que va a suceder, y esa responsabilidad muy grande, después tiene que ser corroborada por la acción de gobierno. Mauricio Macri tendría que haber pagado un costo político muy alto en las elecciones del 17 por no haber cumplido una sola palabra de lo que dijo en el debate. Y sin embargo, la ganó y al galope.
Gustavo, ¿qué te parece la mirada de Milei reivindicando la dictadura? Y también, bueno, quedó un poco soslayada lo que dijo Patricia Bullrich, que también puso en debate a las víctimas del accionar de los grupos armados.
Bueno, Milei y cualquier otro que ponga en duda el plan sistemático del terrorismo de Estado para el cambio de la matriz económica, configurado en el juicio a las juntas por los jueces, justamente como un plan criminal sistemático, es incompatible con el sistema democrático. Puede sonar muy duro, pero eso no está en discusión. Acá no hubo una guerra. Las organizaciones armadas a fines del 75 prácticamente estaban diezmadas. Acá lo que hubo fue una cacería humana para llevarse a todos los opositores al cambio de matriz económica. Muy simple. De hecho, los números de la CONADEP te marcan que prácticamente el 70% de los desaparecidos fueron todos trabajadores, comisiones obreras enteras, que eran los que se habían opuesto al Rodrigazo en la aparición en sociedad por primera vez del neoliberalismo en nuestra vida. Por lo tanto, estar hablando de guerra cuando fue una cacería humana es una locura. Estar olvidando a la doctrina francesa, que fue la que marcó el formato del cómo se iba a cazar a seres humanos y todos opositores al cambio de la matriz económica, que hasta ese momento habían convertido a la Argentina en un país absolutamente productivo, con trabajo a tres turnos de industria nacional, con 2% de desocupación, con una deuda de 6.000 a 7.000 millones de dólares, con el PBI más o menos 50% para los trabajadores. Había que hacer implosionar ese sistema y en función de la experiencia chilena 3 años antes, se optó por doctrina francesa y terrorismo de Estado. Y una palabra que no tenemos que olvidar, porque en lo de Milei, a ver, hay también una banalización de la muerte que es terrible. Supongamos que no fueran 30.000 y que fueran 8.000. No te alcanza el número. Porque, a ver, estamos hablando de algo. Imaginemos una mesa y 10 tipos o 20 entre de uniforme y civiles. Che, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, mira, los vamos a ir a buscar, los secuestramos, los torturamos para ver si obtenemos un poco más de información, hasta que nos sirvan los conservamos y después los desaparecemos. ¿Ya está?
Gustavo, y lo de
O sea,
Bullrich.
esa palabra ya no nos mueve nada. Que 10 tipos o 20 decidan por primera vez en nuestra historia la desaparición de personas. Y con relación a lo que dijo Bullrich, lo que hay que recordarle es que para llevar adelante una acción judicial que reprima el accionar de los grupos subversivos, estaba la justicia. Y se optó por otro camino. Pero estaba la justicia. No, no, hay una diferencia enorme en cuanto a la capacidad operativa, la capacidad de fuego. Y nos estamos olvidando de algo que es fundamental, porque el terrorismo de Estado se implanta después que las Fuerzas Armadas deciden un golpe de Estado. Y no estamos condenando bajo ningún punto de vista lo que la Constitución argentina bautiza como delito de sedición. ¿Dónde está la condena al golpe? Porque el terrorismo de Estado lo hicieron, lo que Milei llama la guerra, como para armar la teoría de los dos demonios, lo armó un sector con tres uniformes de las Fuerzas Armadas sobre la base de operatividad pagada por el Estado, por vos, por mí, por todos nosotros. El golpe de Estado no tuvo condena en la Argentina. El juicio a la Junta se hizo sobre las violaciones a los derechos humanos, pero la Argentina, a lo largo de todo el siglo XX, jamás condenó ante la justicia a aquellos que cometieron delitos de sedición e interrumpieron la marcha de un gobierno constitucional. No es un dato menor, es para tenerlo por lo menos en cuenta.
¿El debate está cerrado o hay que darlo, teniendo en cuenta que hay nuevas generaciones que se incorporan al debate, ¿no? Que no sé si conocen nuestra historia.
El debate sobre el terrorismo de Estado está cerrado con dos palabras, nunca más. Está cerrado. Lo determinó la justicia, lo determinaron todos los juicios, primero los juicios por la memoria, y después los juicios a partir de la caída de las leyes de perdón, donde es irrefutable la cantidad de pruebas presentadas por esencialmente la justicia y la declaración de los sobrevivientes. Querer negarlo implica ser cómplice. Querer negarlo implica, como mínimo, operar desde el presente para darle una manito a los asesinos del pasado. Pero para mí el debate está cerrado. Quien quiera abrirlo intenta hacer funcionar a la muerte. Es eso lo que sucede. Pero esas dos palabras, el nunca más, que no son dos palabras casuales, que fueron aportadas por el rabino, si yo mal no recuerdo, Schiller, que después deja la CONADEP porque se va a trabajar a los Estados Unidos, la deja en el momento en que está desarrollando su trabajo la comisión, tira aquello porque el nunca más es una frase, si yo mal no recuerdo, elaborada por las víctimas de Auschwitz, y entonces, ante el paralelo de las dos historias, él propone que se utilice el nunca más. Quien quiera abrir ese debate, sin duda está siendo funcional con la muerte.